Hablamos con la profesora María José Albert Gómez de Formación y Cultura Organizacional en el marco de formación de formadores en la empresa y en las instituciones. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Pues como nuestro tema es formación y cultura organizacional, yo creo que lo que podríamos comenzar es por ver o por lo menos acercarnos a una definición de formación, profesora.
Sí, vamos a ver. El concepto de formación arranca una multitud de pensamiento y de acepciones en muy distintas direcciones, suscitando esto distintos ideales. Esto mismo nos hace difícil hacerse una clara imagen de ese concepto de formación. Pero para dar una definición, en este caso nos vamos a centrar en dos posiciones que, lejos de estar separadas, deben ir juntas. Una de esas posiciones es la consideración humanística de la formación como el estado perfecto del hombre en todas sus vertientes, y la otra es fijándonos preferentemente en el ámbito profesional. Desde este punto de vista o humanista, o desde este enfoque humanista, la formación se entiende como una transformación del alma y del espíritu que lo que hará será capacitar al hombre para participar en esa determinación de la verdad que es el mundo y en la vida. Esta consideración de la formación atañe tanto al aspecto moral de la naturaleza humana y también a un aspecto intelectual, de tal forma que, coordinados y estructurados, se podría afirmar que la formación no es el fruto de un conglomerado de conocimientos, sino de una estructura unitaria de los mismos. Por el otro lado, que hemos dicho, desde el enfoque profesional, el propósito de la formación es el de capacitar a un individuo para que pueda realizar convenientemente una tarea o un trabajo determinado. Así, la formación la podríamos definir como una metodología sistemática y planificada destinada a mejorar las competencias técnicas y profesionales de las personas en el trabajo, a enriquecer sus conocimientos, a desarrollar sus actitudes y a la mejora de sus capacidades en general.
Bueno, ¿y cuáles son las tendencias actuales en la idea de formación, profesor Albert Gómez?
Bueno, en la actualidad la formación se entiende como un proceso de perfeccionamiento del hombre, un compendio de todas las instancias formativas, y por lo mismo es como un parámetro al que se le subordinan los conceptos de educación y de enseñanza. En el transcurso de los siglos XIX y XX, el ideal de formación se ha ido haciendo cada vez más concreto y es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se tiene un concepto de formación distinto del clásico, y el clásico, entendiendo por clásico, este humanista que hemos visto antes. Este nuevo concepto lo que hace es que se fija en dimensiones que antes el concepto de formación tenía descuidado, dimensiones como la del trabajo, como la de la profesión, como la técnica, y lo que hace es juntar este nuevo enfoque con valores tales como la convivencia humana, la responsabilidad, la superación de dificultades, contradicciones, conflictos. Es decir, lo que se pretende es la formación integral del hombre en todas sus vertientes. En el pensamiento humanista, la idea de formación consistía en la producción de una individualidad autónoma capaz de mantener su libertad e incluso en medio de unas condiciones muy adversas. Pero al hombre moderno habrá que darle más bien una rápida formación que le convierta en un ser capaz de desarrollar al máximo posible su profesión en una realidad y en una sociedad concreta. Sin embargo, es la mezcla de estas dos tendencias, la humanística y la técnico-industrial o profesional, lo que hace de la formación un proceso integral, el cual se consigue conociendo, por un lado, el relativismo de la ciencia, por otro lado, trabajando en equipo y racionalizando la planificación y la realización de la labor científica.
Como nuestro tema es formación y cultura organizacional, profesor Albert Gómez, ¿qué es la cultura organizacional?
Bueno, la cultura en general, a través del tiempo, ha sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, artes, tecnologías, sistemas de valores, derechos fundamentales, tradiciones y creencias. Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad producto de la integración de la sociedad, adaptándose posteriormente al mundo de la empresa y de las organizaciones. Al igual que los pueblos y las naciones, también las empresas y organizaciones poseen una cultura propia que les define, que orienta su comportamiento y la diferencia de los demás. La cultura organizacional representa el pasado, el presente y el futuro de la propia empresa. Representa su historia y un cúmulo de experiencias y de aprendizajes a lo largo de su existencia. Representa el ser, el deber ser y el querer ser de la propia organización. Las organizaciones tienen una finalidad, unos objetivos de supervivencia, pasan por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento, tienen una personalidad, un carácter, una necesidad, y se les considera como unas microsociedades que tienen sus procesos de socialización, sus normas y su propia historia. La idea de concebir las organizaciones como culturas, en las cuales hay un sistema de significados comunes entre sus integrantes, constituye un fenómeno reciente. Hace 10 años las organizaciones eran en general consideradas simplemente como un medio racional, el cual era utilizado para coordinar y controlar a un grupo de personas. Tenían niveles verticales, tenían departamentos, relaciones de autoridad, etcétera. Pero las organizaciones son algo más que eso. Como los individuos, estas pueden ser rígidas o flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras. Pero una y otra tienen una atmósfera y un carácter especial que va más allá de esos simples rasgos estructurales. Los teóricos de la organización han comenzado en los últimos años a reconocer esto al admitir la importante función que la cultura desempeña en los miembros de una organización y considerarla como una nueva óptica que permite a la gerencia comprender y mejorar las organizaciones.
¿Y podríamos dar una definición de cultura organizacional, profesor Albert Gómez?
Podemos decir que la cultura organizacional es un conjunto de valores, creencias, conocimientos y normas de conducta que son comunes a todos los miembros de la organización. Se trata de un modo de vida, de un sistema de valores y de creencias, de una forma aceptada de interrelaciones típicas de una determinada organización. Pero además debemos puntualizar que es a través de la cultura organizacional como los integrantes de la empresa se identifican con ella, desarrollan un sentido de cohesión y compatibilizan sus metas personales con las metas de la propia organización. Desde luego, esto sucederá siempre y cuando dicha cultura sea convincente y consistente a los ojos de todos los integrantes de la empresa.
¿Y por qué es tan importante la cultura organizacional para una empresa?
Bueno, la cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en todas las funciones y acciones que realizan todos los miembros. Determina la forma como funciona una empresa y se refleja en las estrategias, en las estructuras y en los sistemas. La existencia de una cultura organizacional bien definida facilita la integración del personal, la identificación del personal con las metas de la organización, el personal desarrollo de un sentimiento de seguridad, estabilidad y pertenencia. Cada individuo sabe qué se espera de él y qué puede esperar de la empresa. Facilita el compromiso con algo mayor que el yo mismo. Además, transmite un sentimiento de identidad a los miembros de la organización, refuerza la estabilidad del sistema social y ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.
¿Y cómo se expresa la cultura organizacional, profesora?
La cultura organizacional se expresa a través de la filosofía de la propia empresa, que comprende la misión, la visión de los valores, los objetivos, las normas de conductas y los estatutos de calidad. Pero algo que resulta importante de resaltar es el hecho de que la cultura organizacional no se da por generación espontánea. Se debe construir y poco a poco y con un paso firme a través de una activa interacción y de comunicación entre todos los integrantes de la empresa.
Bueno, hemos visto que es importante la cultura organizacional para una empresa, fundamental. Pero ¿existen algunas funciones básicas de la cultura organizacional en las que nos tendríamos que fijar, profesor Albert?
Podemos basarnos principalmente en tres funciones básicas. La primera es cohesionar al grupo, es decir, formar una cultura homogénea y compartida. La segunda podría ser identificar el grupo a través de una cultura diferencial. Y por último, resolver los problemas que se presentan de cara a la consecución de los objetivos. A la cultura organizacional se le atribuyen repercusiones importantes en la eficacia y en la rentabilidad organizacional, de tal forma que es muy probable que la cultura de las empresas sea, en los próximos 10 años, el factor más importante entre los que determinan el éxito o el fracaso de la propia empresa.
¿Y cuáles son los elementos fundamentales de la cultura organizacional?
Podemos señalar 5 elementos principales. La etnohistoria o el etnoterritorio, las creencias, los valores, la comunicación, los productos.
¿Y podemos dar alguna pincelada de cada uno de ellos? Por ejemplo, la etnohistoria, profesora.
La etnohistoria lo que hace es que proporciona a la empresa un reconocimiento de su identidad cultural. A lo largo de la historia, la empresa no es siempre lo mismo, pero sí es la misma. La etnohistoria supone una biografía de la empresa, aquella visión diacrónica que explica de dónde vienen, en qué momento se encuentra y dónde va la empresa. Es decir, ¿quién es? Una empresa que sepa escribir bien su historia habrá desvelado una parte importante de su identidad cultural y de su misión y evidentemente podrá comunicarla a sus miembros.
¿Y en cuanto a las creencias?
Las creencias son construcciones y debativo emocionales que explican la vida de los individuos y de las organizaciones. Se expresan a través de mitos, de religión, filosofía, ideología. La etnohistoria y las creencias constituyen las presunciones básicas, ya que la etnohistoria, habíamos visto, que constituye el yo de identidad, y las creencias constituyen el mundo de la referencia de la empresa. Ambos elementos constituyen el núcleo básico de la cultura de una empresa, de donde proceden los valores, los lenguajes y las comunicaciones y productos.
Porque otro elemento fundamental, como nos señalaba antes, son los valores.
Sí, los valores son lo que es bueno para la empresa y sirve de guía para el comportamiento y la toma de decisiones de la dirección de los miembros de un grupo. Los valores son como criterio lo que regulan lo deseable y ordenan el comportamiento.
En cuanto a la comunicación,
los principales medios de comunicación son los lenguajes y los rituales. Los lenguajes, tanto el oral como el escrito, el corporal o el icónico, suelen basarse en una semántica, es decir, en la relación de los signos con los objetos, y en una pragmática o una relación de signos con los intérpretes o con los interpretantes, de tal forma que tienen un sentido en el contexto de la cultura de referencia. Los rituales, por su parte, son actos simbólicos, pautados y repetitivos, que cohesionan y vertebran comunicativamente al grupo, de cuya ejecución se derivan actos de afirmación identitaria y de eficacia social.
Nos queda también otro elemento fundamental, que son los productos.
Los productos son el fruto de la actividad de la empresa y pueden ser materiales, como serían las cosas producidas, y formales, que serían las interacciones producidas. Ambos generan identidad organizacional y son el punto de unión entre la empresa y el cliente.
¿Y cuál es el papel de la formación en la cultura organizacional, profesor Albert Gómez?
Bueno, estamos asistiendo a un cambio profundo en el mundo. La aparición de la tecnología informatizada y la realidad de la globalización económica son dos temas de una enorme consecuencia para las empresas y para el mundo laboral. El concepto de puesto de trabajo estable e indefinido choca con la nueva realidad de las organizaciones empresariales que deben adaptarse constantemente a una realidad competitiva. Por eso, las empresas deben de hacer frente a esa competitividad a través de la formación. Deben invertir formativamente en las personas para presentarlas como aportación de valor. La empresa genera valor tan solo en la medida en que las personas de la organización generen valor en sí mismas. En este sentido, podríamos definir a la formación como generadora de un doble valor, el valor de la empresa a través de sus miembros y el valor del operario en sí mismo.
¿Y quiénes pueden realizar esta labor de formación?
Evidentemente, la labor de formación la debe de realizar la empresa a través de la figura de lo que se llama el formador laboral. Entonces, lo primero que tiene que hacer el formador laboral es conocer la propia cultura de la empresa para transmitir esa cultura y hacer una formación desde la propia cultura de la empresa. Para eso, el formador laboral tiene tres funciones básicas. La primera sería la de enculturar o reenculturar al trabajador en esa cultura de empresa que hemos dicho. Facilitar el cambio en términos de creación de flexibilidad adaptativa de cara a los nuevos retos que se producen en la empresa, ilusionando en los procesos estratégicos y capacitando laboralmente a los trabajadores para ello. Estas dos funciones se funden en una, en lo que es la formación, considerada como esa creación de valor para el trabajador y para la propia empresa.
Bien, pues muchas gracias, profesor Albert Gómez, por habernos acercado a este tema dentro, como decíamos, de una materia que se llama formación de formadores en la empresa y en las instituciones. Hoy hemos hablado de formación y cultura organizacional. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.